Si tiene sus Biblias, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. En este estudio queremos empezar nuestro comentario sobre el Evangelio de San Marcos, que presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová. Jesucristo se vació, nos dice Pablo en Filipenses 2, y se vació de su gloria, y tomó en su persona la forma de siervo, manteniendo su deidad. Entonces, lo que tenemos aquí es Dios en carne. Y entonces Marcos aquí nos presenta al Señor Jesucristo, como hemos dicho, como el siervo de Jehová. El Evangelio de Marcos es distinto de los otros y se puede ver, obviamente, desde el principio, en este primer capítulo. Marco empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Algunos dicen y creen y consideran que el versículo 1 es el título del Evangelio de este libro, o quizás el título del ministerio de Juan. Como pueden ver, dice principio, no tiene el artículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marco empieza su evangelio presentando al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, según las profecías de Malaquías e Isaías. Ahora, aquí en nuestro pasaje en español dice Isaías, pero no se encuentra, simplemente dice, como está escrito en los profetas. Y la indicación en lo que sigue cita a Malaquías y a Isaías. Pero hace la conexión entre Cristo y los profetas. Mateo empieza su evangelio identificando al Señor Jesucristo como hijo de David, hijo de Abraham. Lucas empieza su evangelio identificando al Señor Jesucristo como el hijo de Adán. Juan empieza su evangelio identificando a Cristo como el Hijo Eterno de Dios. Pero Marco presenta al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová. Ese individuo que vino a servir. El nombre Jesús indica su nombre en la tierra. Es el nombre en el griego del nombre hebreo Josué. El nombre Josué es la contradicción o contracción de las palabras Jehová Shua, que indica Jehová es salvación. Entonces vemos que Jesús es Jehová, es salvación. El título, Cristo, indica su oficio. El ungido, el Mesías, el que fue profetizado por años, el que vino a esta tierra. Su nombre Jesús cumple el oficio de profeta. El título Cristo cumple el oficio de sacerdote. Y Hijo de Dios es su naturaleza, su esencia. Dios cumpliendo el oficio de Rey de Reyes. Entonces vemos que Marcos empieza aquí a presentar a Cristo en conexión y en identificación a los profetas. Por eso no nos da su nacimiento. Por eso no nos da su vida antes de su ministerio. Mateo lo hace, Lucas lo hace, pero Marcos no. En el versículo 2, identifica a dos profetas. En la última parte del versículo 2, cita al profeta Malaquías. 400 años de silencio fueron quebrantados, fueron interrumpidos. La voz de Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. He aquí, yo envío a mi mensajero, identificando a Juan, delante de tu faz, identificando a Cristo Jesús, el cual preparará tu camino. La palabra preparará allí indica y es usada para un una persona de Roma que era de gran importancia, un emperador, y entonces se preparaba para su venida, todo lo necesario. Tal es la persona de Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías, el Señor Jesucristo. En el versículo 3, cita al profeta Isaías, y dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. La voz identifica a Juan el Bautista. Estaba clamando en el desierto, no en la ciudad. Interesante que en el desierto fue donde Dios acompañó a Israel. Allí empieza Dios otra vez a llamar a su gente. Preparar el camino del Señor. Ahora esta palabra es diferente que la primera. La palabra preparada aquí en el versículo 3 indica la preparación de las sendas o los caminos, las carreteras, si había hoyos o obstáculos, llenar los hoyos, mover los obstáculos para que pueda pasar una persona. Entonces vemos a Juan el Bautista a la voz clamando en el desierto, preparando el camino del Señor y haciendo derechas sus sendas. Este es el principio del Evangelio de Marcos. Ahora, el mensaje de Juan es interesante. El versículo 4 nos dice, apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra bautizando indica las personas que estaban viniendo a Juan y sometiéndose al rito de bautismo cuando una persona era sumergida en el agua, no simplemente salpicada, pero sumergida. La práctica de bautizar no era nueva para los judíos. Ellos requerían de los gentiles un bautismo de agua cuando querían ser proselitas, cuando querían convertirse a judíos. Y los bautizaban simbolizando que sus pecados eran lavados. Pero era un rito, no era la actualidad de perdón. Ahora, habían esos gentiles que aceptaban todo para ser judíos. Estos aceptaban también circuncisión. Pero habían otros que no aceptaban circuncisión y eran llamados esos que temían a Dios. Entonces habían dos clases de proselitas: esos que aceptaban todo, incluyendo circuncisión, y otros que no aceptaban circuncisión. Entonces el bautismo de agua aquí no era nada nuevo. Lo que era nuevo es que Juan estaba demandando y bautizando a judíos. El judío nunca era bautizado. Pero aquí Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra predicando es la palabra queruso en el griego. Un heraldo, un mensajero que es enviado por un rey, tiene una comisión, tiene un mensaje para proclamar, tiene el mensaje, tiene la autoridad y tiene que hacerlo. Tal es el caso aquí con Juan, proclamando el mensaje que el Mesías viene, que Dios ahora iba a empezar a llamar a individuos a su reino. El mensaje, tomen en cuenta, es arrepentimiento para perdón de pecados. No para perdón inmediatamente, pero para perdón. Era un rito en confesión de sus pecados, en esperanza y en fe del Mesías que venía para perdonar el pecado. La palabra arrepentimiento indica un cambio de mente que produce un cambio de vida. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento que se traduce también arrepentimiento, pero es la palabra que indica no un cambio de mente, pero el sentido de aflicción, arrepentimiento acerca de las consecuencias y no acerca de el acto, porque era pecado. Entonces la Biblia nos dice que nosotros como cristianos nos arrepentimos reconociendo que pecado es contra Dios. Y no simple porque las consecuencias han sido severas hacia mi vida. Porque hay mucha gente que se arrepiente según las consecuencias, pero su vida nunca cambia. El arrepentimiento del cristiano es un arrepentimiento genuino y tiene su obra en conexión del Espíritu Santo, una convicción personal que necesito a Dios para perdonar mis pecados y ser criatura nueva. Entonces, este era el mensaje de Juan: arrepentimiento para el perdón de pecado, el bautismo. El bautismo de agua simplemente es una confesión pública que me he identificado con Cristo. El bautismo no me perdona pecado en Cristo Jesús, pero es mi confesión públicamente que soy identificado con Cristo. Y simbólicamente, como Pablo nos dice en Romanos 6, cuando voy bajo del agua, simbólicamente el hombre viejo, el hombre pecaminoso muere. Y cuando soy alzado del agua, salgo del agua, salgo nueva criatura. Pero era salvo antes del bautismo. El bautismo es una confesión pública que soy cristiano. Marco nos dice ahora en el versículo 5, y salían a él toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos que era una obra genuina de Dios, no un movimiento humano, no algo que el hombre religioso estaba produciendo, pero el Espíritu de Dios estaba empezando a mover a la gente acerca de su deseo y convicción del pecado en espera del Mesías. Es interesante cuando se puede ver una obra que es genuina de Dios, cuando los individuos empiezan a crecer, desarrollar en su crecimiento de Cristo Jesús, estudiando la palabra, orando, obedeciendo al Espíritu Santo cuando le trae convicción. Y no es necesario que un hombre esté dirigiendo siempre y diciendo qué es lo que debe de hacer. Pero es un cambio de corazón y vida genuino que viene del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, toda la región de Judea y todos los de Jerusalén venían a Juan el Bautista confesando sus pecados. Y Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Ahora aquí Marcos nos da una fotografía de Juan y vemos que su identificación y descripción es mucho como el profeta Elías, que se encuentra en Segundo de Reyes, el capítulo 1, versículo 8. Un hombre del desierto, un hombre del campo, no un hombre de la ciudad. El Señor Jesucristo dijo acerca de Juan: ¿a quién fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa lujosa? No. Juan era muy sencillo, muy simple, un hombre que fue llamado por Dios. Entonces aquí, Marcos identifica a Juan el Bautista por nosotros o para nosotros. Ahora, la profecía de Elías en el Antiguo Testamento, en particular, la profecía de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, el último profeta del Antiguo Testamento profetizó que Elías iba a venir antes del día del Señor. Entonces todo Israel estaba esperando la venida de Elías primero. Los fariseos preguntaron a Juan, ¿eres tú ese profeta? Dijo, no. ¿Eres Elías? No. ¿Quién eres? Soy la voz en el desierto, citando Isaías. Malaquías 4:5, su profecía es doble. El primer cumplimiento es un cumplimiento cercano, que es cumplido por Juan el Bautista. Un día el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y ellos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cómo dicen que Elías primero tiene que venir? Y el Señor Jesucristo les dijo que Elías había venido y que Juan el Bautista era Elías. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 11 a 13, dice, y comenzaron a preguntarle, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, es cierto que Elías viene primero a restaurar todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que tiene que sufrir mucho y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías ha venido ya, e hicieron con él cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Estaba hablando de Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas también nos dice eso. Cuando el anuncio del nacimiento y la concepción de Juan el Bautista fue anunciado a su padre, Lucas 1, 15 a 17, nos dice que el ángel le dijo a su padre que Juan, su hijo, el Bautista, iba a venir en el espíritu y el poder de Elías. Entonces vemos que el cumplimiento cercano o primero fue cumplido por Juan el Bautista literalmente en su persona, pero en figura de Elías, en espíritu y poder de Elías. El cumplimiento largo será cumplido por Elías literalmente, físicamente, porque Malaquías 4:5 nos dice y promete que va a venir. Elías nunca murió, fue trasladado por Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 3 y 6, nos dice que va a haber dos personas que van a venir, mensajeros de Dios, durante la tribulación. Uno va a ser Elías. Elías tenía el poder de cerrar los cielos y llamar fuego. Entonces vemos que uno de los dos profetas tiene ese poder. ¿Quién es el segundo profeta? No sabemos. Si es profeta, no sabemos. Algunos creen que va a ser Enoch, porque Enoch nunca murió. Fue trasladado también, como Elías. Otros creen que será Moisés, porque Moisés representa la ley y Elías los profetas. Otros creen que quizás pueda ser Zarubabel, porque las Escrituras dicen que en los últimos días Dios tendrá un gran trabajo para él. ¿Quién será el segundo? No sabemos. No podemos estar seguros, pero sí podemos estar seguros que uno va a ser Elías. Entonces aquí, en el versículo 6 de Marcos, vemos el primer cumplimiento cercano. Juan el Bautista en tipo de Elías, en espíritu y poder de Elías. Pero Elías vendrá otra vez para cumplir literalmente la profecía de Malaquías 4:5. Ahora en el versículo 7, Marco dice, y predicaba diciendo, viene después de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta del contraste que Juan hace aquí entre sí mismo y el Señor Jesucristo, el Mesías. Porque es algo muy importante y necesario para distinguir entre Juan el Bautista, el mensajero, y el Mesías, el que viene después de Juan el Bautista. Ahora, primero Juan dice que hay otra persona que va a venir después de él, que es más poderosa que él. Juan era el mensajero. La palabra más poderoso que yo es interesante porque indica una persona más fuerte, con más autoridad, literalmente. Juan tenía su autoridad de Dios. Esa autoridad era limitada. La autoridad de Cristo Jesús iba a ser absoluta. Otra cosa que nos dice Juan, dice que él no era digno de desatar o inclinarse para desatar la correa de las sandalias del Señor Jesucristo. Aquí nos da un contraste muy importante. Esta práctica era la de un siervo. Cuando su amo venía, o una visita venía, la responsabilidad de ese siervo era desatar la sandalia de la persona y lavarle sus pies, indicando que él era siervo y la otra persona, el amo. Entonces Juan nos está diciendo aquí que él es el siervo de Dios. Y la persona que Él no es digno de desatar las correas de sus sandalias. Era Dios. Esto es importante porque muchas veces el hombre quiere dar gloria al hombre. Y el hombre es simplemente un instrumento y mensajero de Dios. La gloria es para Dios y de Dios, y no para el hombre o de el hombre. En el versículo 8, nos dice que él bautizaba en agua, pero el Señor Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo de agua, según Juan, era en fe del perdón del pecado que iba a venir. El bautismo del cristiano ahora es en confesión pública que nuestros pecados han sido perdonados, diferente del bautismo de Juan. El bautismo del Espíritu Santo, solo Cristo puede impartar. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que tenían que esperar en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, en Hechos 1:8, para ser sus testigos, para tener poder. Entonces, nosotros como cristianos debemos de clamar a Dios, clamar a Cristo que nos bautice en el Espíritu Santo. Ahora, un error que se comete muchas veces es la enseñanza que el bautismo del Espíritu Santo es comprobado si uno habla en lenguas. Y entonces hacen el don de lenguas sinónimo con el bautismo del Espíritu Santo. Las Escrituras nunca enseñan eso. Estudien el libro de Hechos. Muy bien. Estudien Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14. Y Efesios 4. El bautismo del Espíritu Santo es para poder, para ser testigos. Algunas veces es acompañado con dones del Espíritu Santo, pero nunca nos enseñan las Escrituras que cualquier don es la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No todos tenemos el don de profecía. No todos tenemos el don de sabiduría. No todos tenemos el don de pastores y maestros. No todos tenemos el don de hablar en lenguas. Examinen el capítulo 12 de 1 Corintios a fin del capítulo. La pregunta es retórica con una respuesta obvia. ¿O todos somos esto? ¿O todos tenemos este don? La respuesta es obvia. No. Entonces, cuidado con esos que tratan de traer convicción o más apropiado condenación de usted si usted no habla en lenguas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que lenguas no es para hoy? No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no debemos de pedir que Dios nos dé el don de lenguas? No. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros debemos de pedir, pero Dios es el que da los dones, nos dice las Escrituras. Y no todos tenemos el don de lenguas. Entonces cualquier persona que trate de enseñar y comunicar que los dones que él tiene son credenciales para su espiritualidad, está en error. Los dones del Espíritu Santo no son credenciales para mi espiritualidad, pero simples son dones para el beneficio del cuerpo, la iglesia de Cristo. Y usted pueda tener dones, hablar en lenguas, pero puede ser una persona carnal, una persona que manifiesta los dones simplemente para que la gente gloríe en usted y crea que usted es espiritual, cuando en realidad usted está robando gloria de Dios y es carnal. Entonces tenemos que tener cuidado y ser estudiantes de la palabra para traer gloria a Dios. Ahora en el versículo 9 hasta el 13, tenemos aquí el registro del bautismo del Señor Jesucristo y su tentación. Dice el versículo 9, aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente cuando subía del agua, vio que se rasgaban los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vemos aquí al Señor Jesucristo que es bautizado por Juan. ¿Por qué fue bautizado el Señor Jesucristo? Porque el bautismo, como hemos dicho antes, simboliza identificación. El Señor Jesucristo se estaba identificando con el hombre pecaminoso. Él iba a ser pecado por nosotros, para que nosotros podíamos ser hechos la justicia de Dios en él, según 2 Corintios 5:21 nos dice. Juan dijo, vean el Cordero de Dios. En el primer capítulo de San Juan, el versículo 29. Juan el Bautista le dijo al Señor Jesucristo cuando vino a ser bautizado por él, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15, yo debo de ser bautizado por ti. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, hazlo porque tenemos que cumplir toda justicia. ¿Qué indica eso? El Señor Jesucristo estaba diciendo, yo me estoy identificando con el hombre pecaminoso. Yo voy a ser el sustituto por él. Yo voy a ser pecado por él. El Señor Jesucristo no fue bautizado por Juan porque tenía pecado, porque las Escrituras nos enseñan claramente en el libro de Hebreos, en Filipenses, en Romanos, que Cristo no tenía pecado, nunca pecó, pero fue hecho pecado por nosotros como nuestro sustituto. Entonces aquí el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan y los cielos fueron rasgados y el Espíritu Santo descendió sobre él. Otra razón por cual el Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado por Juan era que Dios le dio a Juan el Bautista una señal para identificar al Mesías. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 33, allí le dijo que en el cual ves el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, no solamente para identificación con el hombre, pero para identificar al que iba a bautizar con el Espíritu Santo. inmediatamente una palabra favorita de Marco. Se ocurre 36 veces en su evangelio. Y este Espíritu Santo es describido aquí en forma de paloma. Una paloma gentil, pura. La tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo, el Hijo, la segunda persona. El Espíritu Santo, el Espíritu, la tercera persona. Y la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, la primera persona, en los cielos. Entonces vemos aquí la Trinidad en acuerdo con la redención del hombre. El versículo 11 está citando al Salmo 2, versículo 7 y Proverbios 8, 30. El Evangelio de Lucas es el único que nos dice que el Señor Jesucristo estaba orando antes de su bautismo. Y luego el Espíritu Santo descendió sobre él. Ahora, el versículo 12 nos dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Por qué impulsó el Espíritu Santo al Señor Jesucristo al desierto? Marco no nos da todo lo que ocurrió, pero el Evangelio de Mateo capítulo 4, los primeros 11 versos, y San Lucas del capítulo 4, los primeros 13 versos, nos da todo eso. Pero déjeme decir, sin dar vuelta a ellos, que aquí el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado de Satanás, para mostrar que el primer Adán no tuvo que fracasar, pero ahora el último Adán, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que Cristo es el último Adán. El último Adán no iba a fracasar. El Espíritu Santo le impulsó la misma palabra que es usada para demandar a los demonios salir de personas en el Evangelio de Marcos. Cristo iba a mostrarle a Satanás que el primer Adán fracasó, pero que el último Adán no iba a fracasar. Los otros evangelios nos dicen que el Señor Jesucristo fue tentado por todos los 40 días. Mateo 4:2 y Lucas 4:2. Y luego, al último de los 40 días, entonces vinieron las tres tentaciones grandes. Y Cristo no rindió a esas tentaciones. Solo Marcos nos dice que estaba allí con las fieras. ¿Qué contraste entre el primer Adán y el último Adán? El primer Adán estaba allí en el huerto que Dios creó para él, en condiciones perfectas, y fracasó. Aquí vemos al último Adán en condiciones caídas, pero no fracasó. Ahora, usted ahorita mismo se encuentra en el primer Adán condenado por Dios, o ha clamado al nombre de Cristo Jesús y ha pedido perdón de sus pecados y es el objeto de amor de Dios. En el último Adán. No hay ninguna otra posición. ¿Usted está en el primer Adán o el último Adán? Entonces aquí vemos el número 40, el número de juicio. Elías cerró los cielos por 40 días en Israel. Moisés también 40 días en el monte de Sinaí. No, en el día de Noé llovió 40 días. Entonces vemos aquí que Cristo destruyó, deshació las obras de Satanás. 1 Juan 3:8 nos dice eso, por eso vino. Y aquí en esta tentación, Cristo nos muestra, por medio de los otros evangelios, Mateo y Lucas, que las armas que usó para superar, para deshacer las obras de Satanás, fue oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos muestra que Él destruyó y deshació las obras de Satanás y triunfó sobre las tentaciones de Satanás como hombre. Nunca usó sus poderes de Dios. Lean bien el registro de Mateo 4 y Lucas. Satanás cada vez dijo, eres hijo de Dios, afirmando. Cristo dijo, pero el hombre. Y Cristo, dependiendo del Padre, en oración, en dependencia del Espíritu Santo y en la palabra, triunfó sobre las tentaciones y nunca se rindió a ellas. Entonces, el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de todos de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces las Escrituras nos muestran allí que Cristo es un sumo sacerdote que puede ayudarnos, quien sabe todo lo que nosotros pasamos. Todos nosotros, cuando somos tentados, caemos antes de el máximo de esa tentación. Cristo superó la maximidad de la tentación. Entonces Cristo sabe más de lo que nosotros vamos a pasar. Y Él lo hizo sin pecado, dependiendo en el Padre. ¿Cómo? Por medio de la palabra, el Espíritu Santo y oración. Entonces, cuando entendemos lo que está registrado aquí para nosotros, tenemos que reconocer que nosotros no tenemos excusa o justificación cuando fracasamos. ¿Estoy predicando perfección? Nunca. Porque 1 Juan 2, 1 y 2 nos dice que tenemos un abogado cuando fracasamos. Entonces, vamos a fracasar, pero tenemos que estar seguros que no practicamos a fracasar, pero que nosotros somos criaturas nuevas con la naturaleza divina, como Pedro nos dice, con la habilidad de no pecar y con la posibilidad de fracasar. Entonces, tengo que depender de la palabra del Espíritu Santo y la oración para superar en mis tentaciones, acercándome a mi sumo sacerdote, quien sabe y conoce las debilidades del hombre. Acabando eso, los ángeles vinieron a servirle. Mateo nos dice que no fue hasta después que Satanás se alejó cuando vinieron. Y Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles son espíritus ministrantes para nosotros que somos hijos de Dios. Ahora, el versículo 14 hasta el 20 nos muestra el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Y dice allí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Interesante aquí que el mensaje de Cristo es predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio es un mensaje de Dios, divino, no del hombre. No es una filosofía o religión, pero viene directamente de Dios. Primeramente, anuncia el tiempo que se ha cumplido. El tiempo que se ha cumplido se refiere a las profecías del Antiguo Testamento, que ahora el Hijo de Dios fue encarnado y había alcanzado al hombre. Segundamente, dice que se ha acercado, o queriendo decir que el reino de Dios estaba ahorita mismo en el corazón de la gente que estaba aceptando a Cristo, pero el reino de Dios todavía es futural, va a venir en el futuro. El reino de Dios incluso se refiere a esa orden de Dios en mi corazón en este mundo. Controla mi vida. Pero el reino de Dios literalmente todavía se va a cumplir cuando Cristo regrese después de la tribulación y va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Terceramente dice que el mensaje era arrepentimiento, que hemos cubrido ya. Ese cambio de mente que trae un cambio de vida. Y Marcos es el único que nos dice, y creed en el evangelio. La manifestación que mi arrepentimiento es genuino es que mi vida ha cambiado. Acepto las Escrituras como la forma de vida. Obedezco la Biblia y la aplico para todas áreas de mi vida. Y es lo importante, que yo tengo las Escrituras como la forma de vida que debo de vivir. Del versículo 16 al 20, el Señor Jesucristo llama a 4 individuos, quienes eran pescadores, pero no vamos a tener tiempo para él. Entonces, la próxima vez vamos a empezar allí, en el versículo 16. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas constantemente, que dependamos, Padre, de ti, tu palabra, y que examinemos todo, y que nuestra vida traiga gloria y honra a ti mismo, Padre. Padre, te damos gracias por estos estudios, por la oportunidad de estudiar tu palabra, compartir uno con otro, y observar la obra genuina que solo tú puedes hacer, Padre. Pedimos que tu palabra llegue al corazón de muchos, Padre, y que se arrepientan y acepten el reino de Dios en su corazón. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.